Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Bienvenidos, como siempre, a este ratito a través de COPE Región de Murcia, un poco más cerca. En este miércoles ya 12 de julio seguimos con muchísimo calor, con temperaturas muy altas, así que vamos a seguir teniendo mucho cuidado y mucha precaución. Lo que sí voy a hacer, como cada semana, es invitarles a compartir con nosotros el Instante Info.
En Instante Info, las empresas son noticia cada miércoles en COPE Región de Murcia. Escucha a partir de las 12 y 20 Instante Info, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera novedosa de hacer Europa. InstitutoFomentoMurcia.es.
Pues hoy vamos a hablarles de la nueva convocatoria de los becarios de internacionalización 2023 y para ello vamos a tener a dos invitadas, pero vamos a ir por partes. Primero vamos a hablar con María Jesús Cachorro, ella pertenece al Departamento de Internacionalización del INFO y la tenemos al teléfono. María Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, háblanos un poquito de precisamente de estas becas, ¿qué son y sobre todo para qué sirven?
Bueno, estas becas de internacionalización es un programa del INFO. Desde el año 2001, o sea que ya tenemos varias ediciones de experiencia, y tienen como objetivo la formación especializada en internacionalización empresarial para jóvenes universitarios con conocimientos de comercio exterior e idiomas. Lo que se facilita con estas becas es que puedan hacer unas prácticas en oficinas comerciales de las embajadas de España en distintos países. En este caso convocamos en esta edición 9 plazas en distintos países. Y, bueno, un poco el objetivo es tanto que esos universitarios, pues normalmente de áreas relacionadas con el ámbito de la empresa, o legal, traducción, interpretación, relaciones internacionales, etcétera, pues conozcan los mecanismos del sector exportador, la cultura de los negocios en mercados que son de interés para el tejido empresarial de la región de Murcia, y ellos, además, pues, le sirve para profundizar en técnicas de investigación de mercado, conocer en profundidad el comercio internacional, así como la gestión empresarial. Entonces, a su vuelta, pues la verdad es que tienen un currículum muy interesante y unos conocimientos que les va a permitir, pues eso, insertarse en el mercado laboral en unas condiciones pues muy ventajosas.
De hecho, vamos a hablar enseguida con una ex becaria, pero antes, ¿cómo se puede acceder las personas que estén interesadas en solicitar una de estas becas, María Jesús?
Pues la convocatoria se publicó el día 7 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Y en el portal del INFO, en la sede electrónica, están las bases, ayudas, becas de internacionalización 2023, están las bases reguladoras de las ayudas, donde aparecen todos los requisitos para poderlo solicitar, así como la tramitación que se hace telemática.
Para poder llevarla a cabo,
para
¿no?
poder optar. Sí, está abierto el plazo, pues desde el día 8 de julio hasta el día 28.
Hasta el 28 de julio, ¿no?, en el que finaliza. Muy bien, pues María Jesús, muchísimas gracias por estar estos minutitos. Vamos a hablar ahora, que ya tenemos también preparada a nuestra siguiente invitada, que ella, como bien decíamos, ha sido becaria y nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia. María Jesús, gracias por estar aquí en este espacio del INFO, ¿de acuerdo?
A vosotros.
Pues ya tenemos a Cristina Mirete también, ex becaria en este caso, y vamos a saludarla. Cristina, muy buenos días también a ti, bienvenida.
Muy buenos días, Carmen, muchísimas gracias.
Gracias por estar aquí. Bueno, lo que queríamos saber sobre todo es pues cómo ha sido tu experiencia. Tú realizaste la beca en La Paz, en Bolivia, estuviste allí durante un año y has trabajado en diferentes sectores. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, Cristina.
Sí, claro. Bueno, lo primero que quiero decir es que la experiencia ha sido todo un aprendizaje continuo en el día a día, porque tienes que afrontar situaciones muy diferentes todos los días. Y yo me he dedicado directamente al sector de las energías renovables, de la maquinaria agrícola, de la maquinaria vitivinícola, también el riego tecnificado, he hecho estudios sobre todos estos mercados, también he acudido a ferias de las cuales he hecho informes para, bueno, que las empresas españolas que en algún momento estén interesadas en acudir a Bolivia puedan consultar todos estos estudios, puedan consultar los informes de feria. Están todos en la página web del INFO, tanto los míos como los de mis compañeros, o sea que cualquier empresa que quiera consultarlos. Y bueno, la experiencia en sí ha sido fantástica. Te desenvuelves con todo tipo de sectores, en diferentes niveles. En mi caso, he tenido la oportunidad también de acudir a eventos públicos del Estado, de alcaldía, estar ahí como representante. Uh-huh. Y la verdad es que te aporta muchísimo. Profesional y personalmente.
Claro, hablamos de becas de internacionalización, lógicamente, pero, por ejemplo, ¿el destino que tuviste, Cristina, fue elegido o te tocó? Quiero decir, en este caso, sí. ¿cómo va?
Sí, en este caso fue elegido porque, bueno, yo la verdad que tengo cierto favoritismo hacia Latinoamérica y la verdad que en ese momento elegí Bolivia como segunda opción, porque mi primera opción sí que fue Colombia, pero la verdad que agradezco mucho finalmente haber ido a Bolivia, porque es un país que cuando tú piensas en Latinoamérica, sí, no es el primero que se te viene a la cabeza, y la verdad que el haber podido descubrir un país y su cultura desde, bueno, desde a pie de calle, por así decirlo, ha sido fantástico. Uh-huh.
Me imagino que a nivel de aprendizaje también y de currículum, Cristina, pues fenomenal, ¿no? Todo lo que te ha aportado este año allí, o sea, todo un año allí.
Sí, sí, correcto. Como he dicho antes, es aprendizaje continuo, uh-huh, el poder desenvolverte. Es que aprendes de todo, o sea, por ejemplo, en la UFECOME, donde yo estuve, en la de La Paz, estaba en diferentes niveles, o sea, tanto desarrollo de negocio, estudios de mercado, consultas legales, consultas económicas. Yo la verdad que tuve mucha suerte con la oficina porque pude desarrollarme en diferentes tareas, también misiones comerciales, ayudar a las empresas españolas a identificar socios, a hacer reuniones con empresas bolivianas. Es todo aprendizaje continuamente.
Bueno, y ahora ya has vuelto, ¿no? Quiero decir, ya has dejado atrás ese año. Sí. Independientemente de que, como has dicho, que te ha aportado mucho en todos los sentidos, pero ahora, ¿cuál es un poco el camino que has seguido, que vas a seguir, Cristina?
Pues ahora mismo, bueno, me tomé un tiempecito de...
sabático, ¿no?
claro, sí. No sabático, sino más bien de como que tuve el shock cultural de volver después de un año, sí, a España. Entonces, bueno, lo he tomado un poco de asentamiento y ahora estoy, bueno, he empezado activamente a buscar trabajo de también, pues, lo que es en el tema de comercio internacional, y estoy abierta a cualquier oferta que se me presente, poder ayudar a las empresas a desarrollarse más allá, más allá de España, más allá, sí, de Murcia. Me encantaría.
Sí, o sea, que no tienes ningún tipo de inconveniente en irte fuera de España.
No, para nada.
O a donde sea. Ya has visto que la experiencia ha sido bastante, bastante positiva. Claro, esto al final me imagino que todo fue a través del Info y también me imagino que contenta, ¿no?, por esta parte.
Sí, la verdad que yo estoy muy agradecida al Info por la oportunidad que nos da a los jóvenes de la región de Murcia de poder encontrar ese plus, ese extra, sí, dentro de tu carrera profesional y de esta manera, porque es que te forman y después la oportunidad que tienes de desarrollarte en esas oficinas comerciales fuera, sí, no la tiene mucha gente, y más es lo que... focalizado en los jóvenes de la región de Murcia, creo, sí, que todo el mundo que tenga que quiera desarrollarse en el comercio exterior, los animo a postular a estas becas, porque, sí, la verdad que yo estoy muy agradecida.
Pues recordemos que el plazo finaliza de inscripción, ¿no?, en este apartado el 28 de julio, que se puede buscar a través de la sede electrónica, requisitos y demás del Info. Y Cristina Mirete es exbecaria, quiero decir, ya ha tenido esa experiencia con el Instituto de Fomento en La Paz, en Bolivia. Cristina, pues que te vaya todo muy bien y muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia hoy aquí, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Adiós, Cristina.
Adiós.
Buenos días.
Buenos días.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su COPE más cercana, a su COPE más Murcia en este caluroso miércoles 12 de julio. Les habla Paula Pascual. En los próximos minutos, en la próxima hora y media, por supuesto que vamos a hablar del calor, pero de muchas más cosas. Eduardo Asenjo está en la realización. Enseguida también nos va a acompañar nuestro chico de prácticas, Adrián Viñas, que nos va a contar la programación que vamos a tener en los centros culturales, en los teatros del municipio de Murcia. Y como les digo, vamos a hablar del calor porque estamos muy pendientes de esos avisos, de esos alerta roja y alerta naranja en las que se encuentra la región de Murcia. Vamos a conocer los cambios porque en los últimos minutos han cambiado un poco las cosas. Enseguida nos iremos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para ver qué zonas se quedan finalmente en nivel rojo y qué zonas se quedan en nivel naranja. Lo que está claro es que va a hacer hoy mucho calor, vamos a llegar a los 44, 45 grados de máxima, que no está nada mal. También vamos a hablar de lo que ocurría en las últimas horas, y es que, fíjense, 5 personas tuvieron que ser atendidas, y una de ellas hospitalizadas por estas altas temperaturas, por estos golpes de calor. Una trabajadora de 37 años que estaba cortando uva en Alhama de Murcia tenía que ser hospitalizada en La Risaca, pero sufrían también golpes de calor 2 trabajadores de la construcción, una camarera y un operario de una estación de servicio de San Pedro del Pinatar. Así que hoy vamos a conocer qué medidas tienen que adoptar las empresas ante estas altas temperaturas. Ojo a los pacientes con patologías crónicas, porque después de varios días de calor se pueden descompensar. De ello vamos a hablar enseguida con el director de Salud Pública. Otro día que puede que haga mucho calor va a ser el 23 de julio, sí, el día de las elecciones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues en el municipio de Murcia ya se están preparando los colegios electorales ante estas altas temperaturas. La cosa es que todos no tienen aire acondicionado y fíjense, pues los que les haya tocado estar en las mesas puede ser un absoluto suplicio pasar el día sin aire acondicionado. Así que de momento están intentando cambiar las cosas y reubicar las mesas electorales a otros sitios o otras zonas que sí estén refrigeradas o al menos que tengan ventiladores. Bueno, de ello vamos a hablar con la concejal de Educación durante esta mañana del verano. Y sepan que también nos vamos a ir hasta el Palmar para hablar con la alcaldesa pedánea, que repite Verónica Sánchez, pero no por las siglas de Ciudadanos, sino que va a estar ya bajo las siglas del Partido Popular. Vamos a ver si esto, en qué cambian las cosas. Enseguida hablaremos con ella. En Caravaca de la Cruz nos espera también una propuesta interesante que gira en torno a la cerveza. Son visitas guiadas a los cultivos de lúpulo. Y además hay un montón de actividades que van a ser todas la semana que viene y nos las va a contar su alcalde. Nos iremos hasta Cartagena para conocer todos los detalles de la programación paralela de la Mar de Músicas, es decir, la Mar de Cine, la Mar de Letras y la Mar de Arte. Y conoceremos las diferentes actividades que han organizado los ayuntamientos de Lorca y de Puerto Lumbreras para los niños para estas vacaciones. Por cierto, hoy que está haciendo mucho calor, está Núñez Feijóo en Murcia. A esta hora está participando en un acto con López Miras, con José María Aznar y también con el cabeza de lista al Congreso por el Partido Popular de Murcia, Luis Alberto Marín. Están celebrando un acto que estaba previsto que empezara a esta hora en el edificio anexo al Auditorio de Murcia. Así que muchas cosas nos esperan desde ahora y hasta las 2 del mediodía.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato. El mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc. Compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
Lo tiene todo. Sol, playa, naturaleza, deporte, gastronomía, salud y bienestar. Costa Cálida, Región de Murcia. Descúbrelo cada viernes a las 12 y 20 en COPE Región de Murcia. Turismo, Región de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
calor nos trae de cabeza estos días, sobre todo ayer y hoy, que estamos teniendo un calor intenso. Fíjense lo que ha ocurrido. 5 personas han tenido que ser atendidos por sanitarios por estos golpes de calor. El caso más grave, el de una mujer de 37 años. Estaba trabajando cortando uva en Alhama de Murcia. Ha tenido que ser ingresada en la Risaca. El Instituto de Seguridad y Salud Laboral está investigando ya las circunstancias. No solo lo de lo que le ocurrió a esta mujer, también han sufrido golpes de calor 2 operarios de la construcción que se encontraban en el Raal, una camarera de Totana y un empleado de una estación de servicio de San Pedro del Pinatar. Y es que las empresas tienen que cumplir unos planes de contingencia ante las altas temperaturas, sobre todo en esta región, en la región de Murcia, donde se alcanzan temperaturas extremas. Vamos a saludar a esta hora al director general de Trabajo, Antonio Pascual del Riquelme. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Paula.
Bueno, se están investigando varios casos. ¿Qué tienen que hacer las empresas ante las altas temperaturas, hoy en alerta, en aviso rojo y naranja por altas temperaturas en la región de Murcia? ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas para que no suceda esto?
Pues efectivamente, lo que tienen que hacer es proporcionar a los trabajadores un lugar en un entorno seguro. En el tema de la climatología adversa, como estamos ahora, en naranja y rojo en alguna parte de la comunidad autónoma, pues yo lo que creo que es razonable es hacer, pues evitar las horas más turbulentas del día para el trabajo, planificar descansos a la sombra, que es fundamental, beber agua fresca continuamente. En el caso de trabajadores, usar ropa de algodón, que es una ropa más fresca. Y si hay cualquier problema, cualquier síntoma, pues taquicardia, mareos, náuseas, fatigas, habría que descansar, habría que refrescarse. Y si esto van a más, hay que llamar al 112 para que ya entre en juego el sistema sanitario y no llegar al caso extremo, que es el golpe de calor, y si llega, pues tratarlo lo más rápidamente posible, como está pasando estos 5 casos de ayer y sobre todo el que está ahora mismo ingresado en UCI.
Claro, son 5 casos. Bueno, supongo que el tema de la agricultura a las horas centrales del día es una barbaridad, porque esta chica trabajando cortando uva con las temperaturas que se alcanzaban ayer es tremendo.
Claro, a ver, están investigando precisamente el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, que su función es investigar. La Inspección de Trabajo, que ya tiene una sanción, que tiene una función ya de sancionar en caso de que no se cumpla la normativa del Estatuto de Trabajadores, pero efectivamente hay que parar el tajo en el momento que no haya condiciones climatológicas normales y que un trabajador pueda tener cualquier tipo de riesgo. Entonces, ya se verá la investigación, tanto por el Instituto como por el Instituto de Inspección de Trabajo, pero desde luego no se puede trabajar unas temperaturas altísimas al sol y sin las condiciones que he dicho, de sombra, agua, y en fin, estar seguros en el entorno de trabajo, que es fundamental. Nuestra parte más de investigar y difundir con la cultura de prevención, inspección de trabajo tiene una función un poco más sancionadora, y ahí estamos los dos, tanto comunidad como Ministerio de Trabajo, pues luchando contra aquellos que no están cumpliendo, que no es el caso, porque tendrán que investigarlo, pero aquellos que lo cumplan la normativa tendrán que, estaremos los dos, tanto inspección de trabajo como la investigación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
¿Qué se hace si realmente la conclusión es que se ha incumplido en cualquier caso? Hablamos en términos generales. ¿Se sanciona a la empresa? ¿Cuáles son las
consecuencias? Bueno, esta es la función ya que decías de la inspección de trabajo. Ellos proponen una sanción y claro, se puede hacer una sanción de una cantidad enorme de dinero en caso de que el incumplimiento sea muy grave y en determinados parámetros. E incluso hay acciones penales que se pueden llevar a cabo en caso de que surja un problema pues de otro tipo, en fin, una mortalidad laboral que también desgraciadamente alguna vez sucede. Pero esto es un tema más de inspección de trabajo, no tanto del instituto, que nuestra labor es más investigar, planificar, difundir la prevención de riesgos laborales en el entorno de trabajo.
Y para prevenir, ¿cuáles serían los sectores más sensibles? Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de una camarera, de 2 operarios de la construcción, de un trabajador de una estación de servicio. ¿Cuáles serían los
todos
sectores?
Todos aquellos trabajadores que están trabajando pues al intemperie, al exterior, y están directamente enfrentados a una situación climática adversa. Principalmente en Murcia, tradicionalmente ha sido la construcción y agricultura, pero estamos viendo que efectivamente hay camareros. Si hay alguien de comercio, algún rider que pues, también está enfrentado a la climatología que ahora mismo entre ayer y hoy son pues es extrema. Entonces hay que pues todo tanto trabajadores y por supuesto empresarios tenemos que estar pendientes de la climatología actual para evitar cualquier problema.
Bueno, pues extremar la precaución, sobre todo hoy que nos esperan unas temperaturas muy, muy altas, un día muy caluroso. Antonio Pascual del Riquelme, gracias por haber estado con nosotros estos minutos en la sintonía de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ti, Pablo. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Lo tiene todo. Sol, playa, naturaleza, deporte, gastronomía, salud y bienestar. Costa Cálida, Región de Murcia. Descúbrelo cada viernes a las 12 y 20 en COPE Región de Murcia. Turismo, Región de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Que porque sigo pensando que eres tú quien me hará feliz.
Nos vamos hasta la mar de músicas, no para conocer la programación, que ya la conocemos, sino para conocer todos los detalles de esa programación paralela, de la mar de cine, de la mar de letras, de la mar de arte, una programación que nos trae desde COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Pues desde la semana pasada estamos ya haciendo las proyecciones de la mar de cine y son 7 películas de lo mejor que hay en el cine contemporáneo canadiense en estos momentos, y estamos teniendo casi todos los días a 300 personas viendo películas que son totalmente desconocidas para el público en general y con unos tintes muy contemporáneos. El ciclo que además que termina justo hoy a las 10 de la noche con I Like Movies. Luego hoy, por ejemplo, tenemos que ya se iban desarrollando un par de días de actividades paralelas La Mar de Letras. Aparte de tener autores contemporáneos canadienses, hemos hecho especial énfasis en la figura de Leonard Cohen y nos hemos acompañado también de otras escritoras o periodistas muy vinculadas a Cartagena, como puede ser Laura Piñero, ¿no?, que es cartagenera y ha hecho un libro sobre Dro, que es una promotora, un sello discográfico importantísimo que revolucionó totalmente la música hace 40 años. Y hoy, por ejemplo, esta tarde tenemos a Alberto Manzano a las 7:30 en el Auditorio El Batel, donde va a explicar su relación personal con Leonard Cohen, porque Alberto Manzano fue su amigo, biógrafo, tuvo una relación muy, muy, muy especial con Leonard Cohen. Y hoy, acompañado de periodistas, como puede ser la periodista del País, Amelia Castilla, o el compañero de La Opinión, Ángel Sopena, van a hacer una visión cómo fue su y todas las experiencias, ¿no?, que ha tenido Alberto Manzano con Leonard Cohen. Además que Leonard Cohen va a ser también protagonista de un acto que tendremos mañana en la Mar de Letras, que se llama 7 poetas canadienses, donde van a participar 7, aparte de esta visión que va a dar de estos 7 poetas. Por la tarde vamos a hacer con la literatura y obras de Leonard Cohen, que aparte de, pues eso, de un gran cantautor, fue un letrista maravilloso, ¿no? Pues muchos poetas, sobre todo afincados aquí en Cartagena, van a hablar y van a interpretar los poemas de Leonard Cohen.
Y respecto a la Mar de Arte, ¿qué sugerencias creativas encontramos?
Pues mira, de la Mar de Arte yo destacaría una de las exposiciones que creo que más va a gustar a todo el mundo, que es la exposición de Joan Fontcuberto, que la encontramos en la antigua Sala Muralla Bizantina, donde Joan Fontcuberta pues es no solo uno de los grandes fotógrafos contemporáneos de España, yo creo que ya es uno de los grandes fotógrafos contemporáneos a nivel internacional. Él está afincado en Canadá, su mujer es canadiense y además podemos ver la exposición de su mujer aquí justo en el Palacio Consistorial de Cartagena. Y recomendaría pues mucho la exposición de Joan Fontcuberta, que además Fontcuberta fue el autor del cartel de la Mar de Músicas en 2008, cuando hicimos el especial de Francia, porque él trabajó una de las fotografías de Man Ray, porque él siempre trabaja con el concepto de la fotografía, ¿no? Lo que ha hecho en la exposición que se puede ver en el Domus del Pórtico y en Fontcuberta es dotar a las fotografías y a sus archivos como si fueran seres vivos, biológicos, y entonces son fotografías donde ha trabajado mucho en archivos fotográficos, cómo la vejez y la decrepitud les está afectando. Luego también animaría a todo el mundo que viniera aquí al Palacio Consistorial, tanto a ver la exposición de la mujer de Joan Fontcuberta, como el videoarte que ha creado un creador de Cartagena, como es Fito Conesa, que lleva afincado en Barcelona muchísimo tiempo, que es uno de los grandes referentes del videoarte de nuestro país, que está en los grandes museos contemporáneos de España. También pasó una temporada en Canadá, y esa vinculación que ha tenido con Canadá la ha traído aquí al festival, y es un vídeo muy, muy potente.
Y el viernes ya empieza el festival, la vertiente musical, el festival propiamente dicho de la Mar de Músicas. Adelántanos un poquito cuál es el concierto inaugural.
Pues la jornada inaugural empezará el primer concierto aquí a las 8 en la Plaza del Ayuntamiento con Melissa Labo, que creo que identifica perfectamente tanto la música canadiense, que es una música muy multicultural, porque ella, aunque procede su familia de Haití, está nacionalizada en Canadá y ahora mismo vive en Francia, por ejemplo, ¿no? Y entonces representa muy bien todo lo que es la música canadiense, esas políticas multiculturales que tomaron desde los años 60 en Canadá, y que son totalmente, van de la mano, ¿no?, del espíritu de la Mar de Músicas, ¿no? Un festival pues multicultural, de mezcla de culturas, de mezcla de sonidos. Y empezamos aquí con Melissa Labo, luego a las 9:30 en el patio del antiguo Zinc tenemos la exquisitez de Owen Pallett, que va a ser la segunda vez que viene a la Mar de Músicas. Es el arreglista, por ejemplo, de Arcade Fire, ¿no? Y su carrera en solitario también es muy prestigiosa, y lo tendremos inaugurando los conciertos del escenario Repsol. Y luego ya pues lo que es el concierto inaugural para nosotros es el primer concierto que se celebra en el Auditorio Paco Martín. Es la gran fiesta de la música tradicional que queremos hacer, la Vaca Peitaneá Rozalén, pero acompañada de una amalgama de grandes músicos como pues es Eliseo Parra, Feten, Rodrigo Cuevas, que la va a acompañar y actuará el día siguiente en el mismo auditorio, la Ronda de Motilleja y la Ronda Voltaña. Hizo un concierto y no lo quería sacar de gira, pero la animamos, ¿no?, porque es un disco que tiene que ver muchísimo con la idiosincrasia de la Mar de Música. La animamos a que lo pusiera de nuevo en marcha, y lo conseguimos, así que ella va a ser la encargada de ese concierto inaugural con esta fiesta las músicas populares de nuestro país y acompañada por todos estos artistas. Para este concierto no quedan entradas, pero sí que queda para el concierto que hay en el Castillo Árabe. Es un grupo maravilloso, el grupo de moda de Brasil, Bala de Sello, de los músicos más modernos que hay ahora mismo en Brasil.
Genio, pues muchísimas gracias por repasarnos lo más inmediato de la Mar de Músicas, que está a punto de comenzar. Ya tenemos en marcha otras propuestas culturales. Muchísimas gracias y seguiremos hablando.
Pues nada, a todos invitados a disfrutar de la Mar de Músicas y de Cartagena durante todos estos días. Pues como siempre, aquí estamos, en la capital cultural de la región.
Por la espalda, tan profundo.
Gracias, Santiago Velasco, por toda esa programación paralela a la Mar de Músicas para estos próximos días. Andrés Calamaro también va a estar en la Mar de Músicas de Cartagena.
Las raíces del amor, ¿dónde están?
Y sí, enseguida vamos a seguir hablando del calor. Vamos a irnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer qué va a pasar hoy en la región de Murcia. Y también en los próximos días vamos a ver cómo han cambiado esos avisos que afectan a la región. Eso sí, seguimos con mucho calor.
Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se incorporan a esta hora a COPE Comunidad de Murcia. Un día caluroso. Enseguida vamos a conocer cómo están esos avisos para la región de Murcia por calor, por altas temperaturas, no solo aquí en la ciudad de Murcia, en Cartagena, en Lorca para hoy, sino también vamos a conocer cómo va a estar la cosa para los próximos días. A ver si vamos a seguir con estas altas temperaturas, con estas temperaturas extremas. Enseguida hablamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta es una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Hoy no se habla de otra cosa que del calor que está haciendo en la región de Murcia. Vamos a conocer cómo están esos avisos por calor, cómo se han actualizado a esta hora, qué va a pasar hoy en la región de Murcia, que parece que va a ser el día más caluroso. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología en Murcia. Nos acompaña el meteorólogo José Antonio Parodi. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo está la situación? ¿Cuáles son los avisos que tenemos para hoy en la región de Murcia? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues ahora mismo los avisos con la última actualización son de por temperaturas máximas, un nivel rojo en la zona del Valle de Guadalentín, Lorca y Águilas. El aviso se activa a partir de la 1, igual que el resto de avisos para la región, y la hora de finalización sería a las 9. Este aviso es por temperaturas máximas que pueden alcanzar valores de 44 grados, incluso en algún punto local superarse. En el resto de las comarcas de la región tenemos, excepto en el litoral, tenemos aviso nivel naranja por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 43 grados, en el altiplano el noroeste y en la Vega del Segura, y en la zona del campo de Cartagena y Mazarrón tenemos el aviso por temperaturas que pueden alcanzar los 36 grados.
Es decir, que en la Vega del Segura se reduce, en la ciudad de Murcia, por ejemplo, no va a hacer quizá tanto calor como se esperaba.
Sí, tenemos una novedad, una actualización, y es que en principio parece ser que entraría el viento del componente este de Levante a primera hora de la tarde, en torno a las 2, 3 de la tarde, uh-huh. Con lo cual pues va a cortar ese progreso, el progresivo ascenso de las temperaturas, y por eso se ha rebajado el nivel de rojo que tenemos ayer para la Vega del Segura a naranja. El viento de Levante lo que va a hacer ya es cortar esa subida de temperaturas, con lo cual, bueno, en principio se quedaría pues el riesgo en, en 42, 43 grados a lo sumo.
Bendito Levante. Y ese Levante, que suelen ser 3 días de Levante, ¿nos va a acompañar los próximos días? Es decir, ¿mañana vamos a seguir con el mismo calor o no?
No, ya como hemos venido comentando, el pico o el máximo sería hoy. Ya para mañana vamos a tener un descenso notable. Las máximas se va a notar sobre todo, pues eso, no vamos a superar ya los 40 grados en prácticamente ningún punto de la región. No quiere decir que refresque, porque realmente pues máximas de 36, 37 tampoco es que
no
vayamos
está mal,
a pasar,
¿no?,
a una etapa diferente, pero sí que se va a cortar esos máximos de 40 grados que estamos teniendo ayer y hoy, ¿no? Vamos a pasar pues a unas temperaturas algo más moderadas. Siguen siendo altas, pero bueno, ya se rebaja ese pico de temperaturas máximas.
José Antonio, ¿de cara al fin de semana?
Pues estamos viendo, estamos actualizando las previsiones y todo apunta a partir del sábado domingo otro ascenso progresivo para el principio de la semana que viene. O sea que vamos a estar a la espera, pero vamos a tener, por lo visto, un descanso de aquí al fin de semana y luego volveremos a tener un progresivo ascenso las temperaturas de nuevo.
Bueno, pues estaremos pendientes. José Antonio Parodi, gracias por habernos acompañado y habernos actualizado esos avisos meteorológicos para el día de hoy. Un saludo.
Un saludo, un placer, como siempre.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Vamos a conocer el estado del tráfico. Adrián Viñas, buenos días.
Buenos días, Paula. Pues en la A30 tenemos un aviso hasta las 2 de la tarde del día de hoy por obras desde el kilómetro 102 en Volvax hasta el 105 en Barranco Molax. Por otro lado, en la A7 tenemos muchos avisos, la verdad, sobre todo por retención en dirección a Murcia y también en dirección a Almería, por lo que si circulan en esas carreteras, vayan con precaución y que sepan que pueden tardar un poquito más de lo habitual.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, te ofrece el índice de radiación ultravioleta para el día de hoy.
El índice de radiación que está hoy en nivel 9, un nivel muy alto, así que es importante utilizar protección solar al menos hasta las 7 de la tarde.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente evitando estar expuesto al sol de forma prolongada y dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y así vamos a llegar hasta la 1 del mediodía, Adrián, en un día muy caluroso, ¿verdad?
Un día muy caluroso, te lo digo yo, que vengo de la calle y cuesta mucho estar en la calle.
Bueno, pues hoy es que ha habido muchas presentaciones, se ha presentado la programación de los teatros del municipio de Murcia, donde ha estado Adrián. Hoy en la mañana de COPE les contaremos más detalles. En este día caluroso, al menos en algunas zonas, se ha rebajado ese aviso, como nos contaban desde Meteorología, de rojo a naranja. Es decir, que hoy, donde van a pasar más calor, va a ser en el Valle del Guadalentín y bueno, en la ciudad de Murcia también vamos a tener bastante calor. Temperaturas muy altas, pero bueno, parece que mañana cambia la situación. A la 1, toda la información en su COPE más cercana.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido como siempre a Mediodía COPE. Hace justo hoy 26 años España vivía con el corazón en un puño, con el corazón encogido. El concejal de Ermua en Vizcaya, Miguel Ángel Blanco, estaba secuestrado por la banda terrorista ETA y tal día como hoy hace 26 años sus asesinos le dispararon a bocajarro. Moría al día siguiente. Fueron cuatro los terroristas que llevaron a cabo el secuestro y asesinato, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote. Este asesinato marcó un antes y un después en la sociedad española. Seguro que recuerdas cómo viviste aquellos días de angustia. Todos, como decíamos, todos en España en vilo. En COPE te lo contamos, por ejemplo, con un podcast titulado Aquellas 48 horas jamás contadas y que tienes disponible en nuestra web. No olvidar nuestra historia reciente sería un motivo más que suficiente para recordar una vez más a Miguel Ángel Blanco. Pero este aniversario llega en plena campaña electoral, después de una legislatura muy marcada, además, por los apoyos de Bildu a Pedro Sánchez, algo que se ha resumido, se ha concentrado en una especie de eslogan o rima popular, tan extendido que incluso acaba por corearse en fiestas por todo nuestro país. Este sonido, por ejemplo, tiene menos de 24 horas. Se ha grabado durante las fiestas de Teruel.
Ah, bueno, que aquí no vengo por el ayuntamiento, aquí vengo por la peña. ¡Que te vote el Chapote!
Parecido escuchamos el otro día también en la Plaza de Toros de Pamplona durante los Sanfermines. Todo el mundo ha escuchado eso de que te vote Chapote. El propio Pedro Sánchez se mostraba ofendido este lunes en el cara a cara con Feijóo porque se usa esta frase para criticar sus pactos con Bildu. Pero el debate ha ido más allá cuando las propias víctimas del terrorismo mantienen posturas muy diferentes sobre este asunto. Con dos nombres muy claros. Por un lado, Consuelo Ordóñez, su hermano Gregorio, concejal del PP en San Sebastián, que fue asesinado en 1995 en un atentado en el que intervino el propio Chapote. Ella encabeza el grupo de víctimas que critica el uso de esta frase porque considera que se está banalizando los crímenes de ETA. Por otro lado, está Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, con otro grupo que asume adecuada la frase porque sintetiza, dicen, la política de Sánchez con Bildu y, dicen, ha nacido del pueblo. Si te paras a pensar, se pueden entender las dos posturas, pero el debate queda abierto. Escucha lo que decía esta mañana Carlos Herrera.
Yo comprendo perfectamente bien a todos, a los que están a favor de la frase y en contra de la frase. Yo creo que el que te vote Chapote es una expresión justa, nacida de la indignación de la ciudadanía ante la política irresponsablemente, sangrientamente injusta que sigue Sánchez a cambio de unos votos en el Parlamento, acercando presos a las cárceles vascas y participando prácticamente en su liberación.
Bueno, es un tema muy delicado. Desde el punto de vista político se puede entender la crítica usando esta frase. No hay insultos, no proclama nada que sea verdad o mentira y no resulta malsonante, incluso rima. Como eslogan es perfecto. Dentro del contexto de las elecciones se puede entender o compartir la frase. Otra cosa es que acabe por salir de ese marco político y sea coreada en un ambiente de celebración como si se tratase de un punto más de la fiesta. Sobre todo porque a lo mejor muchos de los que la corean ni siquiera conocen bien de qué están hablando. Aquí en este escenario festivo sí que se puede entender que resulte de mal gusto para algunas personas porque, si lo pensamos bien, ni Chapote ni lo que representa son un elemento, desde luego, para ninguna fiesta. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Y está pasando, por ejemplo, que estadística confirma que la inflación, los precios, se han moderado hasta situarse en un crecimiento del 1,9%, en buena medida por el abaratamiento tanto de la electricidad como de los combustibles, también del precio de los alimentos. Sin embargo, su comportamiento es muy desigual. Mientras que han bajado, por ejemplo, los de las hortalizas y legumbres, ha subido el del azúcar, el aceite de oliva o la mantequilla. También contamos que finaliza la cumbre de la OTAN en Lituania con la presencia de Zelensky, pero sin fecha para la entrada de Ucrania Ucrania en la Alianza Atlántica, tal y como reclama el presidente ucraniano. El secretario general de la OTAN solo ha asegurado que comienza un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos. Y una peregrinación internacional a Roma para impulsar la causa de beatificación de la reina Isabel la Católica. Es una de las iniciativas que ha puesto en marcha la comisión que dirige el proceso de beatificación de la monarca y que está presidida por el arzobispo de Valladolid, Monseñor Don Luis Argüello. La peregrinación, que se celebrará a finales de febrero, contará con un importante programa de actos en lugares emblemáticos de la capital italiana.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay última hora en el Barça.
Sí, señores, oficial el fichaje del delantero brasileño Vitor Roque, procedente del Atlético Paranaense. Firma Vitor Roque hasta 2031 con una cláusula de rescisión de 500 millones y se incorporará no esta temporada, sino la siguiente, la 24-25. Por cierto que Joan Laporta ha puesto encima de la mesa el nuevo debate del verano. Varias entrevistas del presidente del Barça, hoy en diversos medios catalanes, y por ejemplo en el diario Sport, Laporta asegura que el Barça tiene ahora mismo mejor plantilla que el Real Madrid.
Entiendo que tenemos un equipo muy competitivo y tenemos mejor equipo en estos momentos. Si miras jugador por jugador, para mí, pues tenemos mejor equipo e individualmente también, pues con cierta diferencia y mejores individualidades que nuestros rivales.
Pues el debate está abierto. En el Real Madrid, Bellingham ya se entrena con normalidad tras superar su lesión de rodilla. En baloncesto, es noticia la renovación de Sergio Rodríguez con el Real Madrid hasta 2024. Ha renovado también Peyo Bilbao con Bahrein hasta 2026, tras su victoria ayer en el Tour de Francia. Y en Wimbledon, esta tarde sobre las 4:30, juega Carlos Alcaraz en cuartos de final ante el danés Rune.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de COPE más Murcia. En este día caluroso estábamos hablando Adrián y yo fuera de antena, que cuesta dormir por las noches porque anoche tuvimos unas temperaturas muy, muy elevadas. Bueno, vamos a hablar del calor y de las consecuencias del calor. Nos queda una hora de radio en la que les vamos a contar muchas cosas interesantes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Que no se nos olvida que tenemos las elecciones del 23 de julio a la vuelta de la esquina. Y como tengamos un día de calor como el de hoy, tela marinera la que nos espera. Vamos a ver cómo están preparando toda la infraestructura, todos los colegios electorales en el municipio de Murcia. Vamos a saludar a esta hora a Belén López, a la concejal de Educación. Hola Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no queda nada ya para las elecciones y hoy el día de calor es tremendo. No sé cómo se está organizando todo porque supongo que todos los colegios no tendrán aire acondicionado, ¿no?
Efectivamente. Mira, desde que Pedro Sánchez convocó estas elecciones en esta fecha tan particular y puesto que nosotros conocemos muy bien cuál es la climatología que disfrutamos en Murcia, en estos días, de hecho, la mejor prueba es el día de hoy que vamos a pasar con esa alerta roja, pues nos pusimos a trabajar desde el primer momento pues para facilitar y mejorar la habitabilidad de los espacios donde se iban a constituir esas mesas electorales y donde los ciudadanos que tienen que estar en esas mesas electorales van a tener que estar pues desde las 8 de la mañana, pues seguramente hasta las 11 y media, 12 de la noche. Mm-hmm. Entonces, independientemente de que también pues los electores cuando entren a esos espacios estén mínimamente habitables. Entonces, lo que desde la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía hemos trabajado pues en, de los 86 colegios de enseñanza infantil y primaria, salas de estudio y bibliotecas, hemos hecho cambios en 46 de ellos, dentro de en su mayoría dentro del mismo emplazamiento. De tal manera que esas mesas electorales, en lugar de estar a lo mejor en las aulas donde habitualmente estuvieran, estuvieran siempre en una dependencia del centro que tuviera climatización. Y así lo hemos hecho, de tal manera que todas esas mesas electorales van a estar con esta climatización. Ha habido algunos casos en los que hemos tenido que trasladar de local las mesas electorales. Ha sido el caso de 9 colegios, de 4 institutos y de 2 centros de mayores, son 15 locales donde hemos trasladado, y lo que se va a hacer a lo largo de la semana que viene, y ya se ha empezado, es en una campaña de difusión importante, buzoneo por todas las zonas cercanas a este colegio electoral, cartelería en los colegios, en los locales donde no va a estar el centro y en los nuevos, para que se sepa. Se está barajando también la opción de cuñas de radio y, por supuesto, en la página web del ayuntamiento, que también habrá una información pertinente para que el ciudadano que tenga la más mínima duda pues pueda saber dónde
tiene que ir a votar,
dónde está ubicada su mesa electoral. De hecho, las tarjetas censales están llegando ya con las nuevas ubicaciones. De hecho, mira, por ejemplo, hay un ejemplo en el Pintor Pedro Flores, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria, el Pintor Pedro Flores de Puente Tocino. Las mesas electorales que habían allí se han trasladado al Colegio Infanta Cristina, que tenía dos salas, una de usos múltiples y un comedor perfectamente climatizado y tal, y las tarjetas censales están llegando con esa nueva ubicación. Mm. Independientemente de esa campaña de difusión que se va a hacer en estos días a través también de la Concejalía de Descentralización y mi compañero Marco Antonio, que están también trabajando en ello.
Mm, Belén, porque se ha conseguido que todos los colegios tengan aire acondicionado, porque pobrecitos míos los que les toquen en las mesas un día, un 23 de julio.
Efectivamente, porque una cosa es el ciudadano o ciudadana que va a emitir su voto, que realmente va a estar relativamente poco tiempo, y otra cosa es los presidentes y los vocales de mesa, que van a estar de 8 de la mañana a pues hasta la hora que se termine el recuento. Entonces, prácticamente todos tienen climatización, prácticamente todo aire acondicionado. Los que no lo tenían, también el servicio de estadística ha contratado aire acondicionado portátiles para que facilitarles ese día, que ya de por sí es complicado en una fecha tan señalada, donde precisamente a esas personas pues le gustaría estar con su familia de fin de semana en la playa o donde correspondiera, pero no en una mesa electoral, para que no nos vamos a engañar.
¿En cuánto se han tenido que contratar esos aires acondicionados portátiles, para hacernos una idea?
Son muy poquitos, son solamente una docena prácticamente. Mm.
Para todos los ciudadanos que nos estén escuchando, ¿dónde pueden informarse por si hay cambios en su colegio electoral, para que sepan dónde tienen que ir a votar?
Bueno, sería muy conveniente de que cuando reciban la tarjeta censal la miren bien, que ahí viene. Muchas veces no la miramos porque pensamos que vamos al mismo sitio de siempre. Son pocos los cambios, pero los hay, efectivamente, como te he contado. Y luego, por supuesto, atentos a toda esa, ya te digo que van a haber cuñas de radio en la página web del ayuntamiento, en el banner principal, va a estar la semana que viene, para que se vean esas nuevas ubicaciones de esos 15 locales que se han cambiado, que, bueno, no son muchos en relación a todas las mesas electorales que tenemos. Y bueno, va a haber también cartelería por la zona y buzoneo por la zona.
Bueno, pues muy pendientes todos los ciudadanos del municipio de Murcia por esos cambios. No se vayan a equivocar y vayan a ir a otro sitio a votar, que bastante ya tenemos con el calor y con un domingo de pleno mes de julio de ir a votar, para que nos confundamos. Belén López, gracias por haber estado estos minutos en la mañana de COPE. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Encantada de estar con vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
A la 1:15 conocemos la actualidad de Alcantarilla. Adrián Viñas, cuéntanos.
Pues la estación de medida de Alcantarilla registró ayer, 11 de julio, una superación del nivel 1 de partículas PM10 que coincide con la previsión de la intrusión de una masa de polvo africano. Este episodio coincide con predicción de intrusión de masas de aire de origen africano de la península ibérica para este día 11 de julio, mientras que para hoy, 12 de julio, se prevé persistencia del episodio que está afectando al sureste peninsular de manera intensa, estimándose grandes concentraciones de polvo en superficie. Es por ello que nos traen una serie de recomendaciones generales para la población para mejorar la calidad del aire, como prestar atención a la información y previsiones que las autoridades proporcionan acerca de la calidad del aire, reducir la exposición prolongada y la realización de ejercicio físico al aire libre, optar en la medida de lo posible por desplazamientos a pie o con bicicleta, escogiendo calles poco transitadas, usar siempre que podamos el transporte público para reducir el tráfico y, si tenemos que coger el coche, compartir el trayecto con otras personas.
Interesantes recomendaciones del Ayuntamiento de Alcantarilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Lo tiene todo. Sol, playa, naturaleza, deporte, gastronomía, salud y bienestar. Costa Cálida, Región de Murcia. Descúbrelo cada viernes a las 12 y 20 en COPE Región de Murcia. Turismo, Región de Murcia.
Vamos hasta El Palmar, que ya tiene alcaldesa pedánea desde anoche. Verónica Sánchez, la que fuera alcaldesa pedánea de Ciudadanos, recupera el bastón de mando, pero bajo las siglas del Partido Popular. Verónica, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, muy contenta. ¿Qué es? Y con muchas ganas.
¿Qué supone este cambio?
¿Qué supone este cambio? Pues nada, suponer no supone nada, porque vamos a seguir trabajando igual que hasta ahora y suponer en realidad no supone nada. Vamos a seguir en la misma línea, trabajando con muchas ganas y con mucha ilusión.
¿Qué le ha dicho José Ballesta?
365 días, 24/7.
¿Y qué es de lo primero que se va a encargar en esta legislatura?
Como dije ayer, de que salgan todos los proyectos pendientes, demandados por tantísimo tiempo o por los vecinos.
¿Qué hay pendiente?
Algo. Pues mira, tenemos pendiente la biblioteca, algo muy necesario en la pedanía, en una pedanía, la pedanía más grande de toda España, ya no solo del municipio. Tenemos pendiente el cuartel de policía local, acondicionamiento de la piscina municipal y un centro de salud. Eso es por lo que voy a luchar sin descanso.
Supongo que la alcaldesa pedanía estará siguiendo minuto a minuto Wimbledon.
Hombre. Sí, dentro de lo que me lo permite el trabajo y el tiempo, sí. Sí, sí, voy viendo, voy leyendo y preguntando. Y si no, le pregunto a su madre, Virginia, ¿cómo va?
Bueno, y si Carlitos llega al domingo a la final, ¿se va a hacer algo en El Palmar?
Pues estábamos viendo poner una pantalla. Lo que pasa es que si es temprano va a hacer muchísimo calor y estábamos sopesando qué hacer. Si no hay pantalla, pues debido al calor, porque ya te digo que aunque sean las 6 de la tarde va a ser muchísimo calor para estar en la calle, pues ya veremos si le hacemos un recibimiento.
Bueno, algo hay que hacer, algo hay que hacer.
Claro, claro.
Bueno, pues Verónica Sánchez, gracias por haber estado con nosotros estos minutos en la sintonía de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a todos. Un besito. Chao.
Is this a magic carpet? Do you trust me?
What did you say?
Do you trust me?
Aladdin, Aladdin, qué bonita película. El musical de Aladdin va a llegar estas Navidades al Teatro Romea de Murcia. Y es que hoy se ha presentado toda la programación de los teatros del municipio de Murcia. Bueno, va a llegar Aladdin hasta final de año, los días de Navidad, 26, 27 y 28. Y cuando empiece enero, pues en vez de Aladdin va a ser La Sirenita, el musical de La Sirenita. Vamos a conocer todos los detalles de esa programación, porque en el Teatro Romea está con todos los detalles nuestro compañero Adrián Viñas.
Nos encontramos en el Teatro Romea de Murcia, muy bien acompañados por Juan Pablo Soler, director del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia, donde se nos ha presentado la programación de la próxima temporada para todo lo que tiene que ver con los teatros y los auditorios de aquí, de la ciudad de Murcia. En primer lugar, Juan Pablo, buenos días.
Muy buenos días.
Quería preguntarte porque nos has comentado que durante esta nueva temporada vamos a contar con cerca de 90 espectáculos, que al final es un número bastante significativo, y quería preguntarte en primer lugar por algunos de los espectáculos más destacados que nos podríamos encontrar durante esta temporada.
Bueno, siempre es como complicado, ¿no? Porque al final el trabajo que conlleva el hacer una programación tan sumamente amplia, que son 90 espectáculos en los teatros más otros 40 en los auditorios. Al final nos metemos en 130 propuestas que son todas como cuidadas como a un hijo, ¿no? Pero bueno, si hubiera que elegir a lo mejor algún trabajo entre esta programación, así que pudiéramos destacar. Sí, quizá yo me quedaría con la importancia que tiene un clásico como La vida es sueño, que tendremos dentro del ciclo de clásicos que hacemos en enero, no solamente por la importancia del texto de Calderón, sino porque el que se haya versionado un texto clásico de un autor español con la visión que le aporta un director británico, en este caso, cuyo nombre es Declan Donnellan, al que nosotros tenemos una admiración especial, con actores españoles, nos parece una oportunidad para que esos intercambios de maneras de hacer teatro clásico den como resultado ese trabajo que hemos tenido oportunidad de disfrutarlo hace poco en el Festival de Almagro y que nos ha parecido una verdadera maravilla.
Y bueno, en esta programación pues tenemos espectáculos muy variados para todo tipo de públicos, tenemos música, tenemos teatro, tenemos obras más enfocadas para toda la familia. Quería preguntarte también por lo que es los criterios que habéis tenido en cuenta para elaborar una programación, como digo, tan variada.
Bueno, siendo un poco conscientes de que ya no estamos hablando únicamente de un espacio escénico, sino que hablamos de 8... que tocamos públicos tan diversos como son los públicos a lo mejor que históricamente se concebían cercanos a la programación del Romea o los públicos de la programación del circo, quizá un poquitín de edad menos avanzada y a lo mejor con una visión un poquitín más alternativa, y luego los públicos también de pedanías y todo eso. Lo que intentamos es darle lugar a, si no a todas, a casi todas las disciplinas artísticas que consideramos que están dentro de nuestro proyecto, como es el circo contemporáneo, como es la ópera, como es la danza, como es la contemporánea clásica, el teatro, como es la música. Y luego, una vez que está realizada, hay como algunos ítems que nos gusta revisar, ¿no? Por ejemplo, el público joven tiene su protagonismo, o sea, hay funciones destinadas únicamente a público joven. El público adulto, la primera infancia, y es como que todos los públicos también, porque al final tenemos un concepto de servicio público muy, muy, muy instaurado en nuestro proyecto como tal, como que todos los públicos, tengas la edad que tengas y tengas el perfil que tengas, tanto a nivel socioeconómico como cultural y demás, puedas encontrar al menos como 3-4 propuestas que te pudieran parecer interesantes y atractivas para pasar por taquilla, comprar una entrada y venir al teatro, ¿no? O sea, eso es un poco, es como un objetivo muy general de nuestro proyecto, difícil de conseguir porque siempre te quedan cosas, luego también depende mucho de la añada, ¿no? De cómo está el mercado, de las propuestas que te ofrecen y todo eso, pero yo creo que si nos podemos enorgullecer de algo es de esa programación tan variada, tan amplia y que a tantos tipos de públicos llega.
Y por último, mencionabas la taquilla. Debo preguntarte, ¿cuándo podremos empezar a disfrutar de esta nueva temporada y cuándo podremos también empezar a comprar las entradas?
Pues nos ha costado porque al final es verdad que es un sistema informático complejo y todo el tema de administración y demás también tiene su complejidad, pero ya está todo a la venta. O sea, menos los auditorios, que los sacaremos la semana próxima, pero la programación de los teatros ya están colgada en la página web de cada uno de los teatros, y las actividades ya están a la venta en las taquillas y vía web también, las actividades del Romea y del circo, por lo cual cualquiera que tenga interés en echar un vistazo a la programación y comprar ya la entrada para coger un buen sitio y que luego ya organizarse su ocio y sus actividades culturales para la próxima temporada, ya tiene oportunidad de ir avanzando.
Pues estupendo, muchísimas gracias por todo.
Nada, gracias a vosotros.
Pues esto ha sido todo desde el Teatro Romea de Murcia.
Gracias, Adrián. Bueno, pues ya podemos comprar las entradas. Esto es como la lotería, que puedes comprar ya la lotería de Navidad en verano. Bueno, pues ya podemos comprar las entradas para esos espectáculos navideños como Aladdin. Qué bonita película. Seguro que el musical es estupendo. Bueno, pues musical de Aladdin, ya saben, estas Navidades. Y después, cuando empiece el año nuevo, La Sirenita en el Teatro Romea de Murcia. Now I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world. Don't you dare close your eyes. 100,000 things to see. Y de la magia de los musicales y de la Navidad volvemos a la realidad, y enseguida hablamos luego de el calor de la realidad del día a día.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Suerte tienen hoy los que están sintonizando la cadena COPE desde la playa o desde la piscina. Y es que hoy hay que buscar formas de refugiarnos ante estas altas temperaturas. Vamos a conocer qué consejos nos ofrecen desde Salud Pública para afrontar esta ola de calor. Saludamos a esta hora al director general de Salud Pública, José Jesús Guillén. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
44 de máxima hoy.
Madre mía.
¿Qué vamos a hacer con estas temperaturas? ¿Qué consejos ofrecen desde Salud Pública a los ciudadanos? Porque, desde luego, estar en la calle no se puede estar.
Sí, efectivamente. Una de las medidas es salir lo menos posible, quedarse en casa en un habitáculo donde la temperatura pues sea soportable, ya sea por ventilación, ya sea por aire acondicionado. Incluso a lo mejor en algunos momentos no abriendo las ventanas de la casa para que la temperatura interior se mantenga. Desde ese punto de vista, pues luego ya entraremos en aspectos individuales, ¿no? De hidratarse adecuadamente, hacer comidas ligeras, lógicamente evitar el permanecer en el exterior. Y si es una persona ya más mayor o niños, pues todavía tener un cuidado más especial, más que nada porque son los que son más vulnerables a estos excesos de temperatura.
Sí, que no salgan a la calle en las horas centrales del día, ¿no?
Claro, fundamentalmente no exponerse al sol, aunque si uno sale a la calle, pues tampoco exponerse al sol de manera prolongada, intentar buscar lugares donde el sol no nos dé, no nos afecte. Y de esa manera, bueno, pues intentar pasar estos días y también incluso ir adaptándonos. Ya llevamos varios días, el organismo de alguna manera va adaptándose a ese aumento de temperatura, pero aún así pues hay personas que son más vulnerables.
¿Y cómo sabemos cuáles son los síntomas de un golpe de calor?
Hombre, son dos cosas distintas. El golpe de calor, que es un cuadro en el que ha habido a lo largo de un determinado tiempo un exceso de temperatura, de tal manera que el cuerpo, como consecuencia de esa alta temperatura, hace que en nuestro cuerpo todavía aumente más la temperatura y llegue a tener más grados de lo que habitualmente tiene nuestro cuerpo, que está entre 36 y 37 grados de temperatura. Y lo que ocurre es que con ese aumento de temperatura pues hay una afectación orgánica del cerebro, del corazón, de riñones, y dan unos síntomas que pueden ser aparentemente no se van a diferenciar de otros, pero que puede llegar incluso a la pérdida de conocimiento por esa afectación orgánica de distintos órganos. Pero decía que hay que diferenciar lo que es el golpe de calor de lo que es el empeoramiento por tener una temperatura prolongada, que no necesariamente es porque estemos sometidos a un golpe de calor, porque estás trabajando en el campo, en una obra, o estás haciendo deporte en una hora que no debías hacerlo. La afectación que estamos hablando estos días generalmente es por una afectación por estar sometidos a una temperatura alta durante largo periodo de tiempo, no trabajando, sino a lo mejor incluso en tu casa, y que eso lo que hace es afectar de tal manera que empeora otras situaciones que ya padece. Por eso decimos la vulnerabilidad de las personas mayores, porque generalmente las personas más mayores pues tienen patologías asociadas, son hipertensos, son diabéticos, etcétera, y lo que hace es ese aumento de temperatura descompensar esas otras enfermedades, que es lo que le puede hacer agravar la enfermedad que ya padece.
Por estar varios días, ¿no?
Claro.
Ante el calor, que aunque no estés pasando el día entero en la playa o estés trabajando a pleno sol, quizá estas personas sí estén notando cambios.
Efectivamente.
¿Y qué tienen que hacer? ¿Tendrían que acudir al médico o tendrían que quedarse en casa y evitar el calor? ¿O qué se les aconseja a estas personas que tienen patologías crónicas?
Hombre, si están en condiciones normales y se encuentran, como siempre, no tienen que hacer nada, sino quedar lo que hemos estado comentando antes, hidratarse, protegerse del calor, tomar frutas y no alimentos que sean muy pesados a la hora de digerir. Indudablemente, si hay alguna persona que ve que se encuentra peor y que él no sospecha que pueda ser por exceso de calor, porque uno tampoco lo sospecha, lo que tiene que hacer lógicamente es consultar o ir a los servicios sanitarios que le correspondan, a su médico, si está muy mal lógicamente al 112, etcétera.
Y en cuanto a los bebés, algo de lo mismo, porque los bebés pueden llorar o pueden quejarse, pero claro, no sabemos hasta qué punto también son vulnerables en esta materia.
Claro, sobre el por eso los bebés es muy importante pues que estén bien hidratados, que no estén excesivamente abrigados. Al fin y al cabo, un bebé pues tiene el calor como lo podemos tener nosotros, entonces a un determinado momento pues no hay que tenerlo excesivamente con demasiada ropa y lógicamente pues tenerlos en zonas de la casa donde controlemos de alguna manera el calor.
Bueno, pues tendremos que protegernos del calor para proteger también nuestra salud. José Jesús Guillén, gracias por habernos acompañado estos minutos en la mañana de COPE.
Gracias a vosotros.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que
Nos vamos hasta Caravaca de la Cruz, que celebra la Semana del Lúpulo, del próximo lunes 24 al viernes 28 de julio. Va a haber visitas guiadas y una cena que tendrá como escenario los campos del cultivo del lúpulo. El broche final lo va a poner una fiesta popular con actividades para todos los públicos en la remodelada Plaza San Juan de la Cruz. Nos vamos hasta Caravaca y saludamos a esta hora a su alcalde, José Francisco García. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, parece que el cultivo del lúpulo se va perfilando como una alternativa en el noroeste, ¿no?
Bueno, sigue siendo un cultivo experimental y sigue siendo, bueno, pues, algo que forma parte del Departamento de Investigación y Desarrollo de Estrella de Levante, ¿no? Al que también queremos agradecerle la apuesta por el territorio. Y, bueno, eso, que sigue siendo un cultivo experimental, más aún cuando tantos años climatológicamente pues han sido tan extraños, pero para todos los cultivos, ¿no? Yo creo que también están sometiendo a un estrés más intenso este cultivo experimental, que en principio parece que puede funcionar en la comarca del noroeste. Uh-huh. Y que puede ser una alternativa, ¿no? Y bueno, pues esto mezclado lógicamente con el tema de la cerveza, con un producto como es el de Estrella de Levante, que es muy murciano. Y que, bueno, pues si además, yo decía ayer que tiene muchos valores, ¿no? Sobre todo los del territorio, los de la sostenibilidad y luego, pues también la alegría, ¿no? Es un producto, lógicamente, la cerveza, pues muy, muy apetecible, sobre todo ahora en verano. Uh-huh. Y que, bueno, pues hacer actividades en torno a esto también es muy interesante porque también es interesante que la gente conozca, ¿no? Qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cuáles son las alternativas de ocio en este caso, pero también, lógicamente, alternativas para nuestro territorio.
Bueno, vamos a conocer las diferentes actividades, porque la Semana del Lúpulo, que empieza el próximo lunes, va a empezar con visitas guiadas a los campos experimentales. ¿Qué se va a hacer allí?
Bueno, la visita guía, esto ya se venía haciendo, llevamos ya tres ediciones haciendo las visitas experimentales a una plantación de lúpulo, que además esas visitas son muy económicas, te ofrecen transporte público desde el casco urbano, vas a una plantación de lúpulo al atardecer del noroeste con unas vistas espectaculares y además Estrella Levante te ofrece pues una tapa, que prácticamente es una merienda, uh-huh, muy agradable, como digo, en los atardeceres, en un atardecer caravaqueño, ¿no? Con lo cual, esa actividad ya por sí es muy atractiva. Además, aprendes, ¿no? Porque hay un técnico que te explica exactamente en qué consiste la plantación, qué es el lúpulo y qué función tiene dentro de la cerveza, que además es lo que le da el amargor, el sabor. Porque es un cultivo que además en España prácticamente se circunscribe a la zona de León y que, bueno, pues tenemos la oportunidad en la región de Murcia también de convertirlo en una alternativa de cultivo en los campos de Caravaca, pero también en una alternativa pues de ocio, de turismo, que, bueno, pues todo de la mano, yo creo que es una, bueno, pues una iniciativa que puede ser muy atractiva. Por lo tanto, esa actividad ya de por sí está muy bien. Luego la cena experimental que nos ofrece ya, pues también con un chef de renombre, ya pues al atardecer y en la noche veraniega de julio, pues en el mismo campo de lúpulo, tener una cena experiencial, tematizada, y donde también pues luego la música, bueno, ya digo, es una cena totalmente experiencial en una plantación de lúpulo. Uh-huh. Y aquí lo guardan un poco todo en secreto porque, bueno, es importante también
el factor sorpresa, ¿no? Bueno, el tema de estas visitas a los campos experimentales tiene un precio simbólico de 5 euros, nada más.
Sí, efectivamente. Por eso decía que la visita a los campos experimentales es algo muy económico,
sí,
que además pues la gente enseguida tiene mucha demanda. Y luego también la cena, ¿no? La cena experiencial. Y ese año pues se completa con una fiesta que es totalmente gratuita, bueno, pues con terraza de verano de Estrella Levante, con food track y con una banda de versiones, en este caso de tracks, también muy atractivas para una noche de verano en esta remodelada Plaza de San Juan de la Cruz, que además la hemos hecho coincidir ahí porque precisamente en esta época pues se han celebrado toda la vida las verbenas del Carmen, y nos parecía, ¿no?, que recuperar en un plano moderno esas verbenas nos parecía muy muy atractivo. Por lo tanto, hacer esa fiesta del lúpulo en ese espacio y dándole ese ambiente de verbena de pueblo nos parecía muy atractivo para esa noche de julio, para esa noche del viernes 28, y que eso sí es una novedad este año.
¿Y eso en una plaza recién remodelada?
Una plaza a la que le hemos puesto mucho, mucho capricho, y que efectivamente se ha remodelado pues con unos criterios muy nuestros, volviendo a utilizar el agua, la jardinería, utilizando materiales nobles de la zona, como son el mármol, y que, bueno, pues también dando una relevancia especial a la escultura de San Juan de la Cruz, que tiene su fundación pues justo a 20 metros de la plaza, una fundación directa de San Juan de la Cruz, y bueno, un espacio emblemático que ha mejorado muchísimo y que la verdad que nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho ahí. Yo creo que es verdad que ya está recepcionada la obra, abierta al público para el disfrute de todos, pero creo que esta fiesta es un poco la inauguración popular, ¿no?, de la plaza, por así decirlo también.
Bueno, con acceso libre a esta fiesta puede participar todo el que quiera, pero es que además va a haber talleres.
Sí, efectivamente, también talleres ofrecidos por Estrella Levante, talleres artesanos, que también son muy atractivos, con lo cual casi a partir, ¿no?, ya de las 8 de la tarde, pues va a ser una fiesta en torno al lúpulo, yo creo que para todos los públicos, para pasarlo bien, para socializar, para estar con los amigos y para disfrutar del espacio, del producto también, por supuesto, de unas buenas cervezas de Levante, de buena gastronomía y, ya digo, de la noche calabaqueña, ¿no? También se puede aprovechar, lógicamente, para los visitantes, pues para disfrutar de una ciudad con mucho encanto, una ciudad mágica que tenemos los murcianos ahí a nada, ¿no?, y una buena comunicación.
Alcalde, las personas que nos estén escuchando y que quieran participar en todas estas actividades, bueno, excepto la del viernes, que es totalmente gratuita, ¿dónde se pueden informar de todo esto, de lo que hemos estado hablando, de todas estas actividades?
Pues se pueden poner en contacto. En este caso, hay en todas las publicaciones que se han hecho, hay enlaces para para comprar tanto los tickets de las visitas guiadas como la cena, y ya digo, la fiesta del lúpulo es totalmente gratuita, no hay ningún tipo de restricción de acceso, con lo cual ahí nada, simplemente hay que venir a Caravaca y participar.
Bueno, pues la semana que viene, del lunes 24 al 28, José Francisco García, alcalde de Caravaca, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE.
Nada, a vosotros por ponernos altavoz, ¿no?, para que podamos informar de estas cosas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Lo tiene todo. Sol, playa, naturaleza, deporte, gastronomía, salud y bienestar. Costa Cálida, Región de Murcia. Descúbrelo cada viernes a las 12 y 20 en COPE Región de Murcia. Turismo, Región de Murcia. If you get to hear me now.
En 17 minutos llegamos a las 2 del mediodía. Esto es la mañana de COPE más Murcia. Seguimos recorriendo los municipios de la región y después de Caravaca Nos vamos a quedar en el municipio de Murcia, porque esta mañana el alcalde de Murcia y la concejala Ascensión Carreño han mantenido una reunión con las juntas directivas de los centros sociales de mayores de Murcia. Vamos a conocer qué les han pedido al alcalde y a la concejal estos mayores, cuáles son sus peticiones, sus reivindicaciones, sus preocupaciones, y hasta el Ayuntamiento de Murcia se ha ido Adrián Viñas y nos cuenta ya todos los detalles. Adrián.
Nos encontramos con Ascensión Carreño, concejal de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad. Primero de todo, Ascensión, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
En el día de hoy nos presentabas un nuevo plan de 8 años para modernizar estos centros de mayores. En primer lugar, nos presentaba un WhatsApp para que los centros pudieran estar en contacto con la concejalía. ¿En qué consiste este nuevo canal que van a disponer los centros?
Sí, bueno, utilizando las nuevas tecnologías y sobre todo poniendo a disposición un canal más ágil a las juntas directivas de todos los centros de mayores, pues ha habilitado un nuevo número de WhatsApp que de forma individualizada pues se dirigirán todas las incidencias a la concejalía de forma directa. Y nosotros, bueno, tenemos ya un equipo de técnicos preparado para intentar resolverlo lo más eficaz y ágil posible.
Comentaba usted también que había habido muchas incidencias en poco tiempo. En el día de hoy, pues sí que se denunciaba pues cierto descontento, algunos problemas que había estado habiendo en los centros. ¿Cómo puede ayudar al final este canal a solventar estos problemas lo antes posible?
Bueno, la verdad es que ha sido un poco de jade del anterior gobierno, ¿no? Durante 2 años ni han recibido subvenciones y también algunas incidencias que tenían los propios centros no se han resuelto. Por tanto, bueno, nos hemos tenido que informar de todas ellas. Hay algunas que ya están resolviéndose y otras que se han resuelto. Y lo que estamos haciendo es que a través de este canal pues estar muy, muy bien informados de las necesidades de los distintos centros y poder solucionarlo de manera ágil y eficaz, lo antes posible y sobre todo priorizando lo que es más urgente.
Y por último, nos comentaba que este plan pues al final va a ser un plan a 8 años, pero así a corto o medio plazo, ¿cuáles son los puntos más importantes que tienen como marcados, como objetivos prioritarios en este plan?
Hombre, es un plan a 8 años porque son 75 centros. Entonces, bueno, empezaremos interviniendo a algunos de ellos como piloto. Lo que queremos que este plan, aparte que esté presupuestado por las distintas administraciones, pues sea un plan donde mejoren y modernicen los centros de manera eficiente, sostenible, que sean centros innovadores y sobre todo que queremos que soluciones basadas en la naturaleza también se apliquen. Y sobre todo que estos centros sean centros saludables, donde el bienestar de nuestros mayores sea nuestra prioridad. Y el centro es muy importante porque pasan mucho tiempo ahí y queremos que sean esos centros saludables y centros confortables.
De acuerdo, Ascensión, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Conozco un sitio en el sur, tan solo un rato de aquí, es donde nace la luz y el mar se queda dividido.
Ayer se lo adelantábamos, hoy les contamos más detalles y es que ya conocemos alguna información de la Feria de Septiembre de Murcia, alguna, porque lo que les podemos contar es que el líder de Funambulista, Diego Cantero, va a ser el pregonero de la Feria de Septiembre de Murcia. El cantante va a abrir los actos de la feria con su pregón, que va a ser el 1 de septiembre. Ha dicho que para él es un orgullo y sobre todo una responsabilidad.
Para mí, ser pregonero primero es una responsabilidad, no sé qué voy a hacer ni cómo voy a llenar ese espacio de tiempo. Ya se me ocurrirá, tengo todo el mes de agosto para estar en la furgoneta entre gira, concierto y demás, pues con una libretita y apuntando todas las cosas que se me ocurran. Así que espero estar a la altura y agradecidísimo de verdad por el honor concedido, gracias de todo corazón.
Y es que Diego Cantero ha hecho una pequeña parada dentro de su gira que le va a llevar por diferentes ciudades hasta el mes de octubre.
En los veranos para nosotros son los veranos de la gira. Cuando la gente suele descansar más o tiene sus vacaciones, para mí son los días más tediosos y también más gozosos, porque en realidad tengo la suerte de hacer el oficio que más me gusta rodeado de mis amigos. Entonces ahora mismo vengo de Ciudad Real, que estuve tocando antes de ayer. He de reconocer que me he escapado una semana aquí a Torrevieja con mi familia, que aparte tenía un bebé, tiene 2 meses y quería, jolín, pues estar con él. Así que me he tomado estos 10 días y volvemos a la gira, volvemos a la carretera y vamos a estar por toda España hasta el mes de octubre, donde en octubre nos iremos a hacer algunos países europeos y al mismo tiempo sacando canciones nuevas, sacando música y haciendo, pues, desarrollando el proyecto y llegando a los lugares donde la gente quiere escucharnos, que para nosotros es una suerte, después de 20 y tantos años, estar en este momento tan, tan bonito, la verdad.
Con Dos Mares y Una Mirada, esta bonita canción, llegamos a las 2:10.
Y quien probó su sabor, supo que iba a repetir.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos y se incorporan a esta hora a su COPE en la Comunidad de Murcia. Les habla Paula Pascual en este caluroso miércoles en el que estamos haciendo un recorrido por toda la región, algunos de vacaciones, otros en el trabajo, todos intentando soportar estas altas temperaturas. Vamos a conocer en primer lugar qué actividades tienen los más pequeños de la casa en Lorca y en Puerto Lumbreras, porque estos ayuntamientos han organizado un amplio programa de actividades y eventos para estas vacaciones. Nos vamos hasta Lorca. Antonio Montoro, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Lorca. Hoy quiero proponerte 2 contenidos que están relacionados con la infancia y que se desarrollan aquí estos días en la comarca del Valle del Guadalentín. En Lorca quiero hablarte de la Universidad Popular, que sigue funcionando pese a ser verano y que se dedica durante estos días a promover las aulas creativas de verano. Ofrece más de 50 de plazas para niños que pueden pasar la mañana en sus instalaciones realizando actividades de ocio y facilitando, obviamente, la conciliación de la vida laboral a sus padres durante este periodo de descanso estival. Han abierto durante todo el mes de julio para niños de entre 3 y 12 años distribuidos en grupos máximos de 16 personas que pueden participar en talleres de inglés, de manualidades y creatividad artística, en cursillos de psicomotricidad, en actividades de baile, asistir a cuentacuentos, participar en talleres de teatro o, si el tiempo lo permite, que no es el caso de hoy, realizar excursiones y salidas al exterior. El director de la Universidad Popular es Miguel Pérez Cortijos.
Niños y niñas que participan en esta escuela creativa encuentran aquí en la Universidad Popular un espacio diferente a lo que es la institución escolar. Una de las ventajas que tiene esto es porque ellos no están en el colegio y eso les supone mentalmente cambiar el chip y participar de una serie de actividades de ocio, creativas, como a través de una temática en general, por ejemplo, o este año han sido los piratas, pues a través de los piratas se realizan toda una serie de actividades, como ha dicho él, lúdicas, de música y tal. Y bueno, tenemos también durante este mes de julio, como todas las escuelas, la parte matinal, es decir, que todavía conciliamos más. Yo de cara a 8 de la mañana, esto está abierto para aquellos padres y madres que necesitan trabajar. Es una iniciativa que apoya la Concejalía de Cultura y que espero que año tras año pues los padres se vayan concienciando y vayan apuntando a sus niños, porque aquí realmente en todas las escuelas, pero especialmente aquí, le damos otro toque diferente.
Bueno, actividades para niños en Lorca durante las vacaciones, también en Puerto Lumbreras, con una propuesta bien distinta, la verdad. Mañana se celebra allí, en la localidad lumbrerense, la elección y coronación de la reina infantil. Es un acto muy tradicional que emula la gran elección de la reina de las fiestas que tiene lugar en las fiestas patronales. La concejala de Cultura, Antonia Navarro, nos ha contado que se va a celebrar para elegir y coronar a la reina infantil del municipio en un evento que tendrá lugar en el Centro Cívico a las 8 de la tarde. Ella nos ha dado las claves.
Un acto que ya es tradición, en el que varias niñas de nuestra localidad participan acompañadas de los damos infantiles y en el que se disfrutará de una tarde mágica llena de felicidad. Una de ellas, de esas niñas, será elegida reina infantil mediante sorteo y el resto formarán el cortejo de damas. Invitamos a todo el que pueda asistir para pasar una buena tarde repleta de magia y diversión, siendo este acto amenizado por un mago. Además, podremos acompañar a todas las participantes en un día tan especial para ellas y sus acompañantes.
En esta edición van a participar 12 niñas lumbrerenses de edades comprendidas entre los 9 y los 10 años que van a desfilar por una gran pasarela junto con sus damos en una escenografía muy particular que se está instalando ya para esta ocasión en el Centro Cívico Cultural. Y por el momento es todo, Carmen. Un saludo desde el Guadalentín.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la industria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat tenemos más de 20.000 productos con stock de almacén siempre disponible para que no te falte de nada. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Más de 900 menores de entre 3 y 16 años asisten a las escuelas de verano puestas en marcha en los 8 centros de conciliación de la vida laboral y familiar del Ayuntamiento de Murcia, que estarán abiertos hasta el próximo 7 de septiembre. Las escuelas ofrecen este servicio para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones estivales. Y es que, bueno, pues son precisamente un gran apoyo para muchas familias que no pueden conciliar, nunca mejor dicho, tantas vacaciones como tienen los niños con las propias suyas. Así que es una buena opción esas escuelas de verano para la conciliación, para apoyar, pues en este caso, a los niños, que tengan ocio, que se diviertan y que disfruten.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El verano de 2022 fue el más caluroso jamás registrado en Europa y estuvo caracterizado por una serie intensa de olas de calor que batieron récords de temperatura, sequía e incendios forestales. Si bien Eurostat, la Oficina Estadística Europea, ya había notificado un exceso de mortalidad inusualmente alto para estas fechas, hasta ahora no se había cuantificado la fracción de la mortalidad atribuible al calor, según se informa desde el Instituto de Salud Global de Barcelona. En este análisis se calcula que entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022 se produjeron 61.672 muertes atribuibles al calor. El equipo investigador obtuvo datos de temperatura y mortalidad para el periodo entre 2015 y 2022 en 823 regiones de 35 países europeos, cuya población total representa más de 543 millones de personas. Se usaron estos datos para estimar modelos epidemiológicos y predecir la mortalidad atribuible a las temperaturas para cada región y semana del periodo estival. El verano de 2022 fue una estación sin tregua en lo que respecta al calor, en palabras de los propios autores. Los registros muestran que las temperaturas estuvieron por encima de la media durante todas las semanas del periodo estival.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aventura. C'est parti.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Adrián Viñas, mañana nos volvemos a escuchar.
Mañana más.
Mañana más. Que disfruten del día, que no pasen mucho calor. Saludos de Paula Pascual. Hasta mañana.